Hagámosle a ver y ahí vamos haciendo cosas y si no hacemos, chasqueamos.
Ay, para pedir la palabra, creo que uno levanta la
Levanta
manita.
la manita.
Ay, de verdad no podemos hacer todas como.
Ay, qué lástima. Pa Lula, que es un experto en comunicaciones, dice, pero, o sea.
Pero es que yo escucho el podcast, yo veo que es como.
No, sí, yo sé, no, sí, eso no sí se interrumpe un poco.
Un poquito.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpidas Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como tener una princesa que tiene nombre de caballo, jugar al el vaso envenenado y perder rotundamente en el intento. Otras cosas ñoñas como tener tres grandes personajes, un gigante, uno más bajito y un gran espadachín. Cosas ñoñas como el verdadero amor. Eso es re ñoño. Me perdonan. Porque hoy vamos a hablar de una película que se llama The Princess Bride. O también conocida como La Princesa Prometida. Conocida también, en mi caso, porque luego lo averigüé y no lo encontré, como El Rapto de la Princesa. Y otros tipos de traducciones que le dieron a su título original.
Come, my love. I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time.
Estamos hoy con una invitada increíble, maravillosa, espectacular que nunca ha estado con nosotras anteriormente. Quiero darle la bienvenida a Palula.
Hola a todos, estúpidos y estúpidas nerds. Yo soy Palula y estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo hablando de esta película que es increíble, que amo con el corazón y que, como dato curioso, les voy a contar que se estrenó justamente el año en que yo nací. Dije que
Imagínense.
no lo iba a decir, pero lo dije, estoy valiente. Entonces, ahí para todos los que saben hacer cuentas.
Hagan la cuenta, haga usted la cuenta. Y también estamos con la guapísima, inteligentísima y siempre querida Dani Echeverry.
Hola, ¿cómo están, estúpidos nerds? Me encanta estar acá como siempre y de hecho esta es mi primera vez como estúpida en el oficial. O sea, así como con solamente chicas, esto es maravilloso.
Sí, es un capítulo bien, bien, bien especial. Y yo soy Lina. Dani, tú estás en Instagram como arroba faerica. Palula está en Instagram como
Arroba Palula y Twitter y Facebook, Tinder, todas las redes sociales como Palula, en todas partes me encuentran. Snapchat, MySpace.
Ya sabes, no todas tenemos Tinder. Hay que
Pero hay quienes
aclararlo.
las tienen y
Pero está
tienen.
bien que tengas
No, yo
Tinder, me
no tengo
encanta.
Tinder en ese momento, pero cuando lo tuve era Arroba Palula.
Pero si lo tuviera, y si lo
Si
llego a
lo
volver a
tuviera,
tener.
sería Palula de nuevo.
Y si lo llego a volver a tener también. Y bueno, mi arroba en Instagram es Lina Parra Ante, por si nos quieren seguir. Y también recuerden que tenemos las redes sociales de Estúpido Nerd en Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd, en Twitter como arroba Estúpido guión abajo Nerd, que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en Spreaker y en otras plataformas de podcast. Y que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd para que nos apoyen y gracias a eso van a recibir contenido exclusivo que está buenísimo, de verdad no se lo pueden perder. Vamos a empezar entonces con la ficha técnica de esta película, que es una película de culto para muchísima gente alrededor del mundo y Palula nos va a dar una manita.
Año de estreno 1987, ya lo había dicho. Un año terrible para la música al parecer, porque solo encontré que se estrenó La Bamba. Pero no se necesita sino una poca de gracia. Película dirigida por Rob Reiner, que recordamos tal vez por otras películas como Cuenta conmigo, como la adaptación de Misery,
Ah,
también,
buenísima.
que es buenísima, que es impresionante.
Como
Qué susto.
Harry Met Sally, que
Harry.
es una
Sí, esa,
peliculota.
sí.
Es que
Buenísimo.
Rob Reiner es una.
Ah,
Ah,
¿cómo
¿cómo
no
que
te
no?
gusta?
Pues prefiero otras. Cuenta conmigo, me gusta de lejos mucho más.
Ese es Stand By Me, ¿no?
Sí,
Stand
Stand By
By Me.
Me.
Este señor es considerado una eminencia
Sí.
en esta época porque crea películas que luego se vuelven películas referente para muchas otras que vienen después. Entonces pasa con Rob Reiner que cuando uno las ve, la siente repetida, pero es porque no se ha dado cuenta que él fue el primero que hizo ciertos tipos de manejo de cámaras y de guiones y de historias que luego fueron súper repetidos con el tiempo.
Esta película, aparte de tener ese director que es increíble, lo que pasa es que no, como que no suena mucho, pero después uno dice, esta película es de este man, no puede ser, es increíble. Y todas sus películas tienen a ser muy buenas y a convertirse en clásicos, son lo que llamamos nosotros
a
clásicos.
A Few Good Men, por ejemplo, es también. Spinal Tap, dices Spinal Tap, que es una película de culto bien underground, diría yo, porque no conozco mucha gente que la reconozca cuando la menciona, pero de pronto
pero aguanta
alguno que está escuchando de pronto sabe que es Spinal Tap y por qué, y porque es así como súper importante así en el mundo de la música.
Si usted que la vio está escuchando, por favor, levante la mano y díganos si le gustó. Tiene un reparto que es impresionante, en el momento no lo era, porque eran muchos actores chiquiticos, pero que ahora son gigantes en el cine. Carrie Elwes, por ejemplo, que aparte de todo... ¡Qué bombón!
Sí.
Robin Wright, que...
También, ¡qué bombón!
¡Qué bombón! Que aparte de todo, ¡qué bombón!
Y muy buena.
Sí. Preciosa, ¿sabes?
Muy buena.
Además, esa fue su primera película. Nunca había actuado en cine. Ella fue... De hecho, en los créditos dicen como presentando a Robin Wright. Y es impresionante. Además que ella no habla mucho, pero solamente con sus gestos es... Se ve divina en la película.
No, y la expresión que tiene, o sea, las caras que hace, todo es impresionante.
Manny Patinkin.
Por favor.
También. Y ahí tenemos una sorpresa, que es Billy Crystal, que mucha gente que ha visto la película no sabe que él actúa. Pero ya les vamos a decir por qué es una actuación sorpresa en la película. Y André el Gigante, que además no era actor, sino que era luchador de lucha libre.
Ajá, era una gran estrella.
De la lucha libre.
Pero los datos curiosos que... ¿Será que los decimos de una vez? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la pregunta.
Hágale.
Para el momento que hace la película, André el Gigante ya era una gran leyenda de la lucha libre, pero era una persona que ya sufría muchísimo de la espalda. Entonces, él no hace ninguna de las acrobacias que muestran en la película. Ahí lo tienen que doblar porque era incapaz incluso de alzar a Robin Wright en ese momento cuando firmaron la película. No podía hacerlo. Físicamente no podía hacerlo. Entonces trabajaron mucho con arneses y con cosas para dar la ilusión de la fuerza de él, porque él era una persona muy débil en ese momento.
El chisme está bueno. Bueno, esa es la ficha técnica, digamos, como a grandes rasgos. Ya les iremos contando más sobre la película.
Dani, entonces cuéntanos sobre los tropos, sinopsis tropísticos.
¿Los princestropos?
Los princestropos.
No sé, sí. Pues esta película tiene todos los tropos súper clásicos de estos cuentos de hadas, de la princesa en apuros, o bueno, la mujer en apuros, el héroe que va a salvarla y que siempre llega, sea como sea, a salvarla. También el villano súper malo, que realmente uno en un punto piensa que es bueno, pero realmente es súper malo, como es el príncipe Humperdinck. Tenemos también tropos súper... clásicos como el super espadachín, que mejor dicho es el mejor del mundo, pero el héroe lo va a derrotar. Sí, o sea, así como todo lo clásico de peleas épicas, de el amor verdadero, de todo lo que vale la pena luchar, sobre todo tropos medievales. La sinopsis, ahora ya dije los tropos. La sinopsis, porque si hay distinción, Juan Dapo. La sinopsis básicamente es una princesa. Pues de hecho empieza como una campesina, pero la escogen para ser princesa, pero ella está enamorada de su Wesley, que es el chico del establo. Él se va porque necesita ganar plata y...
Para poderse casar con ella.
Para poderse casar con ella. 5 años después, ella la escogen para ser la princesa del pueblo y se va a casar con el príncipe de este reino. Y luego la raptan y se dan cuenta que realmente... este rapto era toda una treta para entrar en guerra con el reino del lado.
¿Pero eso no son spoilers?
Bueno, no, mentiras, la sinopsis. Ups.
Ups, we did it.
Entonces, la sinopsis de esta película maravillosa consiste en 2 enamorados que luchan por su amor hasta el final, a pesar de todos los contratiempos y a pesar de unas cuantas muertes en el proceso.
Para no hacer spoilers.
Pero, sí, sin spoilers. Hay muertes.
Pero es buena, ahora. Lo prometemos. Es buena.
Ah, y para seguir con el clásico de Estúpido Nerd. Sí son un grupo desadaptado. O sea, es como... Hay un gigante que además está por allá súper alejado de toda la sociedad cuando lo encuentran para contratarlo para el trabajo que lo contratan. Sepan más después de los spoilers, después de que ya se pueden hacer spoilers. Hay un Spashing que realmente era súper borracho. Hay una princesa que realmente es una campesina. O sea, sí son un grupo desadaptados, realmente. No se adaptan al mundo. Pelean contra el mundo todo el tiempo.
Bueno, después de esta ficha técnica y de estos tropos y de esta sinopsis con un poquito de spoilers, pero que no van a tener spoilers porque de pronto no los van a cortar, vamos a comenzar. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. Vamos a contar un poco la película y a través de contar la película vamos a ir contando otras cositas entretenidas.
Ahora sí con spoilers, ojo.
Vayan, véanla. Bueno, vaya, traten de buscarla, porque lo primero que hay que decir es que no es tan fácil de encontrar.
Ya no está en Netflix. En una época estaba en Netflix y fue maravilloso, pero ya no.
Ajá. Si la encuentran, llamen al abuelito para que la vea con ustedes, llamen a la mamá, al hijo, al perro, a todos, porque a todos les va a gustar esta película.
Sé que hay gente que tiene versiones en DVD porque la vende en Panamericana el año pasado en Navidad, en esos DVDs que venden baratísimos como a 5,000 pesos, yo la vi y no la compré porque no tengo computador para poner CDs, pero...
No la compra, se la regala la amiga Palula, es feliz Navidad.
Y se va para la casa.
Ella seguramente conseguirá cómo verla.
Es cierto. Pero sí, no es una película que, digamos, esté en diferentes plataformas y que podamos decirles, vayan y véanla fácilmente. Pero si hacen un poquito la tarea, se consigue. No estamos promoviendo la piratería en este programa.
No.
Pero sí estamos promoviendo la libre investigación y consecución de los elementos necesarios para ser estúpidos y nerds al mismo tiempo. Muy bien. Para los que no la han visto y la están escuchando de todas maneras porque... no creen que se la vayan a ver próximamente, pero es una película que tiene un dejo de resonancia con películas como La Historia Sin Fin, que son historias que tienen como dos partes muy claras. Una parte donde se está contando la historia, porque es una historia que le está contando un abuelo a su nieto. El abuelo es Peter Falk, si no me acuerdo.
Sí.
Es un dato súper viejo, pero pues era el detective Columbus. Pero este señor fue un señor muy famoso por esta serie de detectives, que duró muchísimo tiempo al aire. Él hace del abuelito y el abuelito llega a cuidar a su pequeño nieto, que era Fred Savage, luego muy conocido por Los Años Maravillosos.
Lo vimos crecer.
Y luego nos olvidamos del primer, no sé qué más hizo en la vida.
Lo vimos crecer y luego lo dejamos
y luego
ir. Lo que pasa es que él era un niño muy lindo, pero no un adulto muy guapo. Esa es la verdad. Hay
lo que le pasa a muchos de estos niños famosos que, sí, que luego crecen y es como, no.
Tampoco estamos promoviendo ser superficiales, pero no creció bien.
No, pero
bueno,
pues
pero
que...
un poquito sí.
Pero sí, pero
en el cine todo superficial.
Y entonces resulta que él se sienta a cuidarlo y pues este niño está así como una onda que le da un poco de jartera a su abuelo y entonces el abuelo le trae a regalar un libro para leérselo y él
un
es como...
libro. Ay, no. Un libro, niñito de 7 años. O sea, este niño es como, bueno, abuelo, devuélvete por donde viniste. Gracias.
Porque además está jugando Sega. Creo que estaba jugando Sega.
Sí, Sega.
Estaba jugando el de béisbol y entonces obviamente no le llama tanto la atención que le cuenten una historia. Pero básicamente lo que nos cuenta el arco completo de la película es que entre más pasa la historia, el niño se emociona más con este cuento y quiere saber más y el abuelo juega un poco como a, bueno, si te sigo contando o no te sigo contando. Entonces esta es una película que realmente es una historia que le está contando un abuelo a su nieto. Y del otro lado está todo el tema ya de lo que está pasando dentro de la historia, dentro de este cuento de hadas, como decía Dani hace un rato, y son como esas dos partes de la película.
Es que quería anotar que es muy bonito esto, o sea, no solamente la historia es muy de cuentos de hadas, o sea, la historia como tal, la segunda parte que dice Lee, sino también la manera de contarla, porque pues todas las historias de cuentos de hadas eran contadas por tradición oral. Entonces esto de que un abuelo se siente a contarle a un niño la historia es... muy bonito y va muy acorde con la historia que está contando y sigue con toda esta narración oral, la tradición oral que sigue en los cuentos de hadas. Entonces eso me, me gusta mucho.
También tiene otra cosa, y es que cuando el abuelito llega a contarle la historia, el niño le dice, pero es una historia chévere, y el abuelito le dice, claro, tiene piratas, tiene bla, bla, bla. El niño le dice, hay deportes, y el abuelito le dice, claro que sí, hay espadachines, hay un montón de cosas. Y eso también le sirve a uno cuando la va a ver, porque uno dice, ay, pues una historia de una princesa, creo que es, ya está muy repetido, ya vimos todos, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm, pero uno se emociona también pensando, sí, hay piratas, hay monstruos, hay gigantes. Entonces creo que a todos nos emociona pensar que la historia tiene eso y lo aclara desde el principio.
Todos somos el niño de 7 años que no quiere escuchar al abuelo. Es como, ay, qué mamera.
Sí. El niño al principio, de hecho, dice como, ¿ves? Empieza como con romance. El niño como, no, no quiero eso. Y el abuelito le dice, espérate tantico. Sí. Así como le pasa a uno. Uno se espera tantico y...
Exactamente. Entonces, esa es la primera parte de digamos, como, digamos, parte de la primera parte de la película es esa, donde nos introducen estos dos personajes y comienzan a leer. El abuelo comienza a leer la historia y comienza a leer la historia de esta hermosa mujer que se llama Buttercup, que tiene nombre de caballo.
Tiene nombre de caballo.
De hecho, no, hay una teoría, porque alrededor de esta película hay que decir, se ha escrito, se ha hablado, cuando cumplió la película, cumplió 30 años, se hicieron especiales de televisión, la revista People hizo artículos, se han hecho muchas cosas y se han hecho también interpretaciones y análisis alrededor de la peli. Y hay una en la que hablan que la princesa es un caballo. Y esa no me la he leído todavía.
¿Cómo así? ¿Qué?
No puede ser.
Pero eso ya es muy meta. O sea, eso es una cosa que... Ajá.
Realmente
es una yegua, es un caballo.
Estábamos en el mundo de My Little Pony todo este tiempo.
Lo que no sabíamos es que realmente es My Little.
Friendship is magic.
Pero bueno, volviendo a la peli, entonces aparece este personaje y aparece su mozo de cuadra.
Él en algún momento dice que él es el mozo de cuadra.
Que lo dice, que es el mozo de cuadra. Dani se ríe de mí, pero que lo dice. Aparece, digamos, que el motivo principal que se repite un montón en la película, que es que él siempre le dice a ella, como tú quieras. A todas las cosas que ella le pide a él, él contesta, como tú quieras, ¿no?
O como tú desees.
O como tú desees. Ah, sí, como tú desees. As you wish puede ser traducido de las dos maneras.
Sí, como tú desees suena más glamuroso, más medieval.
Más lindo.
Y ella entiende que cada vez que le dice eso, realmente le está queriendo decir...
Te amo.
Digamos que no se lo dice tan creepy. ¿Sí? O sea, no es como un te amo. No, es un te amo. Con enjundia, con dignidad.
Con ganas.
Con ganas, sí, con ganas. Y entonces se enamoran, ¿verdad? Son muy felices hasta que...
Hasta que igual se dan cuenta que son pobres. Y toca, pues, o sea, como de la granja al parecer no van a vivir. Y él sigue siendo el chico del establo, entonces pues tiene que irse a buscar fortuna.
Pues porque por dote y cosas, ¿no? Creo yo.
Supongo.
Medieval, dote.
Medieval.
Eso no lo dicen, pero uno
asume
lo
supone.
Que...
Lo supone. Nunca sabemos quién más existía en esa granja. Si
era papá, si era huérfanos.
¿Qué onda? ¿Cómo llegamos a esta circunstancia? No sé. Pero llegamos a esa circunstancia. Nuestro protagonista emprende un viaje a hacer fortuna.
Y lo matan. Fin de la historia.
Esperamos que les haya gustado mucho.
Pero siempre recordaremos que el amor es lo más fuerte, lo más importante, pero no te da de comer. Eso es todo lo que hay que recordar de esta historia. A nuestra protagonista le cuentan que aparentemente su amor de su vida ha muerto en manos de un pirata y ella se echa la pena en una mecedora.
Vamos a decir que se echó la pena durante 5 años.
Se echó la pena durante 5 años.
Porque no sabemos qué pasó en esos 5 años.
Y dijo cosas que...
No envejeció, de hecho estaba más guapa 5 años después, es increíble.
Pero es que tú la has visto a esta mujer hoy en día, no, está más guapa que hace 30 años. Sí. Y dice una frase que yo creo que hemos dicho en varias ocasiones. ¿Cuál frase es, Dani?
No volveré a amar nunca. No pueden escribir boleros. Probablemente se han escrito boleros.
Rancheras, ahí
rancheras.
También.
Además, la película tiene frases súper memorables, como, me da miedo no volver a verte, me volverás a ver. ¿Por qué? Porque esto es amor verdadero.
Bravo, qué lindo.
No,
qué lindo.
Es tan lindo como cuando dije, te amo.
Voy a ser el niño como, ay no, pero esta historia re cursi. No, sigan escuchándonos.
Sí, no, hasta aquí suena cursi.
Sí.
Y pues claro, tiene su tema, medio ahí. Pero todos hemos estado enamoradas. Aquí no venga ninguno a decir que es que no. Todos hemos sido cursis y todos seremos cursis en algún momento en la vida. No en este momento, yo particularmente, pero existen momentos.
Si no se ha sentido así, no ha sido amor. Entonces ya, déjelo ir.
Ya
estamos, nos pusimos filosóficos. Gracias, Wesley.
Gracias, la princesa. ¿Qué pasa después? Pues pasa que pasan 5 años y la princesa, por motivos que desconocemos totalmente.
Razón extraña, porque es que todos los príncipes de repente les da por escoger a sus princesas entre las plebeyas.
Creo que era por el cumpleaños 500 del reino, ¿no?
Yo no sé.
Creo que en algún momento explican que por el cumpleaños 500 debía casarse con una plebeya.
Y ¿qué? ¿En serio? Pero me la vio y...
Lo asumí en mi cabeza, no, perdónenme todos.
De pronto, sí.
No, yo te creo.
De pronto sí. Es una película que, por ejemplo, hay que decir en este momento, tiene mucho texto. Tiene muchísimo texto. Entonces, es una película que parece ser muy sencilla, estructuralmente y muy light, si se quiere. Pero la verdad es que tiene muchísimo texto. O sea, están diciendo todo el tiempo muchísimas cosas. Entonces, por eso mucha gente dice que cada vez que la ve, encuentra algo nuevo, se acuerda algo diferente, le pone atención a algo diferente, porque es una película que tiene muchísimo contenido. Entonces yo creo que de pronto si eso sí lo dijeron, no me sorprendería. Bueno, entonces resulta que ella se vuelve la prometida, ¿no? De este príncipe, pero algo terrible pasa.
Pasa que ella no lo ama. Sí. Y después pasan más cosas terribles.
Como que la secuestran. Digo... Sí, es pero terrible sí, que uno se tenga que casar sin amor y ese tipo de cosas, pero pues la secuestran, o sea, secuestra al bosque.
Es que no, uno lo puede secuestrar, pero secuestrado y enamorado, no, que eso, ¿a qué tragedia? Es el doble, o sea, es mucho peor.
Entonces, yo pensé que iba a decir el secuestro, ella que no está enamorada de su prometido.
Es que esa es la peor de las tragedias, después la secuestran y todo es hermoso, pero...
Bueno, la secuestran.
Sí.
Ese es lo que pasa, ¿no?
Hay tres personajes maravillosos que nos presenta Rob Reiner, además que lo hace de una forma increíble porque la princesa es muy triste y lo único que la anima es montar a caballo. Y va en su caballito y se encuentra a tres personajes, cada uno con una estatura diferente, cada uno con una habilidad diferente. Y son tres personajes de los que uno se enamora inmediatamente. Un espadachín español, Íñigo Montoya. Hijo de Domingo Montoya. Pero... el gigante André.
Oh, yo quería decir la frase.
¿Cuál? Ah, dila.
Esperémonos al momento en que lo dice.
Es que es una gran frase. Además, Íñigo Montoya tiene varias grandes frases.
Además, que uno reconoce esta película por Íñigo Montoya. O sea, es como lo más icónico de esta película.
Una de las cosas que hay que decir es que él se presenta como Íñigo con Ñ.
Sí, pues claro, es español.
Pero en los créditos y el resto no tiene ñ. Entonces mucha gente en inglés le dicen Íñigo. No le dicen Íñigo, sino que
dice. Y él lo dice clarito. My name is Íñigo Montoya.
Lo dice clarísimo. Luego está
el gigante André, que es un personaje maravilloso que rescataron de Groenlandia, donde estaba al parecer haciendo no sé qué.
Estaba siendo gigante, era lo que hacía.
Pero al parecer también había más gigantes, porque en algún momento el otro personaje, que es como el cabecilla de este trío calavera, la mente brillante detrás, brillante literalmente porque no tenía ni un pelo, detrás de este trío de desadaptados, Vicini, le dice en algún momento, tú no estabas haciendo nada en Groenlandia y te rescaté, voy a contratar otro gigante.
Sí.
Como que hay más.
Como que hay más, y él le dice, no, por favor, no, o sea, sí hay más.
Ya que devolvámonos un poquito, entonces Íñigo Montoya representa un espadachín, un grandioso espadachín que está en búsqueda de venganza de la muerte de su padre, ¿no? Sí. Luego tenemos al gigante, que el nombre del gigante es, no me acuerdo, pero o sea, que es interpretado por André el gigante, que era su nombre artístico, que representa la bondad hecha gigante.
O sea, mucha bondad.
Mucha bondad, porque es un personaje muy bueno, ¿no?
Sí, excepto que secuestra gente, no sé.
Claro, es una cosa de las circunstancias, ¿no? También hay que entender que a veces las personas cambiamos según las circunstancias que nos tocan.
En algún momento Íñigo dice, yo como me sumé a esto porque tengo que pagar las cuentas y la venganza no da plata.
La venganza no da plata.
No sabemos que tenía que pagar el gigante, pero también se sumó.
Y la mente maestra, que representa obviamente la inteligencia, pero también representa la la codicia, ¿no? La ambición.
La suspicacia.
Exactamente. Que es este otro personaje que se llama
Vicini.
Vicini, que es un siciliano y es bajito y cabezón y calvo y brillante, como bien dijo Paluna.
Y todo el tiempo dice, inconceivable. Básicamente.
Sí, que es su frase. Que
insignia, sí. Ajá.
Eso me gusta mucho de esta película. Tiene un montón de frases repetitivas, pero no las repiten, o sea, las repiten bien. No se vuelve cansón, no se vuelve monótono. O sea, las repiten en los momentos en que tiene que repetirlas y ya. Por ejemplo, el as you wish o como tú lo desees, esa la repiten varias veces y es importantísima, pero no la repiten hasta el cansancio. Igual el inconceivable también funciona. O sea, tiene muchas frases importantes de la película, pero no se vuelve cansón.
Esos tres personajes se llevan a la princesa, la raptan, y lo primero que hacen es que se suben en un bote y se van. En este bote muy confiados que efectivamente pues, lograron secuestrarla sin que nadie se diera cuenta y sin que nadie los siga, supuestamente. Hasta que nuestro espadachín Íñigo dice, empieza a preguntar sobre la posibilidad de que alguien los esté siguiendo. Nuestro enanito digo yo, nuestro enanito siciliano.
Hay un gigante, hay un enano.
Hay un enano.
Puedes decir
y
que
hay un espadachín.
En español el gigante.
Parece un chiste de un bar. Entran un enano, un gigante y un español a un bar. Y se dan cuenta que los están siguiendo, efectivamente. Entonces viene una escena que es nocturna, están en el mar y la princesa decide lanzarse al mar y el mar está infestado de anguilas, pero anguilas mutantes, hay que decirlo.
No, no es como las anguilitas, ah, la anguilita, no, es un bicho gigante, es un monstruo marino como los que no le gustan a Lee.
Muchísimas gracias por recordarme uno de mis miedos más profundos. Cuando yo vi esta película, quiero contarles ya cuando estaba contando Palula, esta película sale cuando Palula
nació.
Yo ya había nacido, ya tenía como 148 años, una cosa así, más o menos. Sumando y restando, no llevo la cuenta realmente.
Tenías que elegir un plebeyo para casarte.
Lino es muy buena con las matemáticas, ¿sabes qué? Mentira.
Pero sí, ¿quién está sumando 140 y algo, más o menos? Esa película yo la veo en cine, cuando salió aquí en Colombia, y la vi en Popayán, y la vi en cine rotativo.
¿Ustedes saben qué es rotativas?
Eso iba a decir yo, Popayán tenía cine en esa época.
Popayán tenía cine de Fori, respeta.
Pero era rotativo una casa.
No, era rotativo, pero era cine. O sea, finalmente era cine.
Sí,
era. Y ese mismo año, en ese mismo momento, cuando se estrena esta película aquí en Colombia, se estrena Moonwalker de Michael Jackson. Entonces yo esta película vi primero la de Moonwalker y seguida venía la princesa y luego volvían a poner Moonwalker y así ponían la princesa y así se podía quedar usted cómodamente en una sala de cine hasta que lo echaran o hasta que se cansara, básicamente. Entonces, los eternos nos acordamos mucho que este tipo de efectos especiales eran una novedad en ese momento. Por un lado sale Moonwalker con una cantidad de cosas que nunca se habían visto. No sé si la han visto esa película ustedes. No, ¿no se han visto Moonwalker? No. Tú sí, Palulita. Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Pero sale con una cantidad de efectos que uno se quedaba como, wow, ¿qué es esto? Y sale esta película que hoy en día la vemos como si fueran de los Muppets, pero en esa época las anguilas me daban miedo.
Es que los efectos han cambiado un montón. Pero aún así a uno le da miedo. Es que es ridículo porque esta película es como súper atemporal. Y uno sabe que hay muchas cosas, digamos, de arte que un niño de ahora los ve y va a decir, no, eso es ridículo, pero en el momento daban miedo. De hecho, verla puede dar miedo también. Sobre todo por una cosa, porque cuando la princesa se lanza al mar, ya habían dicho que el mar estaba lleno de anguilas. Entonces uno dice, ¿esta vieja qué le pasa? O sea, ¿se quiere un intento de suicidio,
sí,
o qué?
Ella no es muy, muy lista. Hay
Ay,
que
pero es valiente.
En ese
porque
momento.
Lo importante es ser valiente.
Además, no, creo que es su único
hay
momento
que
valiente.
Algo a ella, o sea, ya
sí,
es
no, el plan de ella lanzada al mar nunca lo entendimos. O sea, nadie lo entendió nunca. Yo creo que ella tampoco lo entendió de mucho. Cae al mar y obviamente comienzan las anguilas a rodearla y ella se asusta también un montón y la logran sacar de ahí. Pero toda esa escena, que además es una escena así para darle así como emoción al tema, también le sirve a esta embarcación que los viene siguiendo para irlos alcanzando un poquito más cada vez. Tanto así que cuando llegan al
risco, sí,
digamos que más
quiero seguir diciendo risco.
Cuando llegan al risco
la cabecilla de los tres secuestradores está convencido que esto no puede ser, porque es absolutamente inconcebible que los estén siguiendo, inconcebible que los esté alcanzando, pero que va a ser más inconcebible todavía que si ellos se suben por este risco, quien los siga los vaya a alcanzar. Eso no tiene ningún sentido en su pequeña y lustrosa cabeza, pero pues, ¿qué creen? Que sí pasa. Ahí comienzan a subir el riesgo, el gigante se los lleva a todos, se los carga a todos.
Carga, sí.
En una de las escenas creo que más angustiosas que hay de esta película, que es ver a este pobre gigante cargado de 3 personas más.
Y además, ¿sí?, obviamente lo critican porque va muy lento.
Acantilado.
Ah, ¡acantilado!
Gracias.
Sí, gracias.
Con el patrocinio. Y bueno, llegan a la parte de arriba, y en la parte de arriba comienza otra partecita de la película que es muy importante, que es cómo nos damos cuenta que el que los viene siguiendo es nada más y nada menos que...
¡el zorro! Más o menos.
Sí, con su bigotico chistoso y todo. Sí,
claro. Haga de cuenta. Haga de
vestido
cuenta.
Completamente de negro.
Y ajá. Máscara.
Máscara que solo le tapaba los ojos. Bueno, más o menos.
Ajá.
Igual nadie, o sea, la tonta esta ni se da cuenta. O sea,
camisa bombacha, camisa amplia, negra.
Igual divino, como sea. El negro le sienta perfectamente.
La decisión que se toma es dejar a Íñigo Montoya ahí en la punta del acantilado, esperando a este personaje para acabarlo, para asesinarlo, mientras que el gigante y Vicini siguen su camino con la princesa.
Me parece chévere notar ahí que, aunque Vicini le dice a Íñigo que tiene que quedarse ahí, o sea, como, bueno, pues si el risco lo mata, bueno, el acantilado lo mata, pues que se muera, y si no, pues lo matas tú cuando él llegue. Íñigo no hace eso, él simplemente se queda esperando a que él suba, y como no lo logra subir y él se impacienta, entonces le lanza una cuerda. Por eso es que estos personajes son tan bonitos y por eso realmente son buenos, a pesar de que secuestraron a la princesa. Y es que ellos sí tienen un honor. En cuanto a las peleas, es como, no, voy a esperar a que subas. Y luego que espera a que sube y que o le manda la cuerda para que suba. Es como, no, ahora voy a esperar a que te recuperes porque pues no sería una pelea buena si tú estás ahí todo cansado. Y es como, y mientras tanto hablan, charlan, echan chisme, se cuentan su vida. Es que son decentes.
Y ahí en esa conversación es donde Íñigo Montoya le cuenta sobre la venganza que tiene, porque tiene que vengar la muerte de su padre, y entonces ahí sí dice...
Perdón, quiero decir algo. Y es que además esta decisión de Vicini de ponerlos a ellos como a pelear contra el malo es como si lo hiciera por capítulos. Es como el capítulo de Wesley contra el espadachín. Es una cosa así, y es el momento en que nosotros ya conocemos los personajes, ya dijimos, estos son como chéveres, pero es el momento en el que nos vamos enamorando de ellos, como lo decía Dani ahorita, porque Íñigo, en serio, se roba el show.
Sí.
Sí empieza con cosas como, de casualidad tiene 6 dedos en una mano, a lo que el pirata en este momento, que no sabemos quién es, le responde como siempre empieza las conversaciones así, y él dice no, y ya empieza a contarle su historia.
Sí.
Que es como, mi papá se peleó con un man que tenía 6 dedos porque no le quería pagar una espada, bla, bla. Y ahora sí.
Hello, my name is Íñigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Muy bien.
Y esa es una de las frases más conocidas de esta película y que más se ha utilizado después en varias...
Mercancía, sobre todo.
Mercancía en series de televisión, en Los Simpsons se dijo en algún momento también. Habla de todo lo que es este personaje que es entrañable y que es fantástico. Y comienza una de las peleas más épicas de la película, que es la pelea de el pirata contra el espadachín. Y hay cosas muy, 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 muy fuertes ahí. Es que están como jugando entre los dos a ver quién es mejor espadachín. Y está el bien sabido juego entre si son derechos o son zurdos, ¿no? Entonces, mucha gente se acuerda que de la frase en un momento donde le dice, hey, eres muy bueno con la espada, ¿verdad? Y el otro le dice, sí, tú también, ¿por qué? ¿No? Y entonces le dice, porque realmente no soy derecho, realmente soy izquierdo. Y cambian la espada de mano y siguen peleando. Y luego el otro le dice, ay, ve, tú también eres muy bueno. Y el otro le dice, ¿por qué? Porque yo tampoco soy derecho. Yo tampoco soy zurdo. ¿No?
Se supone que Íñigo es el súper espadachín, o sea, lleva 20 años trabajando en ser el mejor espadachín, precisamente para vengar a su padre. Y que Wesley le gane, quiere decir, es que Wesley es el superhéroe, o sea, este man...
Hay otra cosa, otro dato curioso de esta escena, y es que ellos nunca fueron doblados. O sea, uh-huh. En realidad son los dos actores en una pelea de espadas increíble, y Rob Reiner hizo una trampita ahí, porque en realidad ellos todo el tiempo usan su mano derecha, pero construyó un escenario inverso, digamos, como que puso uno al derecho y el otro al revés, para que pareciera que estuvieran haciéndolo con la mano izquierda.
Aquí, mira qué interesante.
Y ellos estudiaron un montón esa escena de pelea, porque querían hacerla lo más real posible y querían que fuera lo más acorde con la pelea de espadas, o sea, esa época, con todos los términos que utilizaban y todas las técnicas supuestamente que tenían. Todo eso es real y es del fencing uh-huh. de la época.
Del esgrima.
Del esgrima bien. De la época.
Mandy Patinkin, que es el actor que hace de Íñigo Montoya, es un actor que luego ha hecho un montón de cosas también, entre ellas, por ejemplo, yo lo vi mucho en Criminal Minds, que es una serie que vi un montón, y
Homeland.
Y en Homeland, yo creo que mucha gente lo reconoce hoy en día por Homeland también. Y una de las cosas que me gustaría retomar de esto es que las entrevistas que vi que les hicieron para los 30 años de la película, es increíble el amor que le tienen a esta película y a los personajes. O sea, cada uno de ellos, cuando se refiere a la película o se refiere a su personaje, concretamente Mandy Patinkin, definitivamente dice que es uno de los personajes que más ha querido en su vida, y hay una cosa muy bonita de donde sacó como la intención del personaje, y es que el papá de él se murió de cáncer. Y él todo el tiempo dice que cuando interpretó a este personaje, la venganza de la que él se inspiraba era como cómo se vengaría él del cáncer si se lo pudiera encontrar, ¿no? Si se encontrara a ese seis dedos, realmente era para él, en su cabeza, era el cáncer que mató a su papá. Y cómo lo enfrentaría, ¿no? O sea, cómo él le diría, yo soy Mandy Patinkin, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Entonces, esto, hay historias muy fuertes alrededor de todos los actores y cómo entendieron esta película y cómo entendieron esta historia de hadas, si se quiere, y lo importante y lo significativa que fue para todos. Y yo creo que eso se traspasa en la pantalla. Yo creo que eso tiene que ver con por qué amamos tanto esta película los que la hemos visto, ¿cierto?
Sí, totalmente.
El segundo mini capítulo es El pirata en contra del gigante.
Esto es como un videojuego, eso empiezan a llegar malo tras otro malo y entonces no van subiendo de nivel porque realmente todos se supone que tienen el mismo nivel, pero es como, bueno, ya enfrentaste la espada, ahora vas a enfrentar la fuerza y luego vas a enfrentar el intelecto.
Pero hay algo muy importante que hay que decir ahí, es que ellos dos se enfrentan, pero los dos son hombres de honor. Y a la final, ¿qué hace nuestro héroe? Dice, pues yo no lo voy a matar. Y de hecho le dice como, te respeto mucho o algo así, como, quiero que sepas que te respeto. Y le da un golpe en la cabeza con el que simplemente lo deja dormido, pero no lo mata.
Sí, a Íñigo, ¿no?
A Íñigo, sí.
Todos tus personajes realmente son buenos. O sea, realmente en el fondo, pues sí, necesitaban la plata, pero realmente sí son buenos. Y por eso tienen este honor tan fuerte, como dice Palulita, de no vamos a matarnos y vamos a respetar una buena pelea y vamos a esperar a que eso también pasa con el gigante, que también es como Vicini le dice como escóndete detrás de una piedra y apenas pase él es como le lanzas una piedra y lo matas fácil, y él dice okay, pero eso no tiene ningún honor al respecto, esto es como súper bajo. Y entonces de hecho llega Wesley y lo que hace es lanzarle la piedrita cerca y es como, te habría podido pegar, pero es que quiero que sea una pelea justa. Ese honor entre ladrones, porque uno es un pirata y los otros son unos secuestradores, o sea.
Y pasa esta pelea, pues se derrota al gigante, que lo derrota dejándolo sin aire, ¿no? O sea, lo desmaya básicamente, no lo mata, como bien decía Dani, podría haberlo matado, no lo hace, lo desmaya. Y continúa entonces a buscar a
Vicini.
A Vicini, que pero está con la princesa.
Hay una cosa que es muy curiosa y es que hay una razón por la que es el chiquitín pirata puede vencer al gigante. Y es que el gigante está acostumbrado a pelear con 10 personas. Él lo dice, tienen una conversación mientras pelean. Y es como, estoy acostumbrado a pelear con 10 personas. Enfrentarme a uno solo es muy raro. Y a eso es lo que aprovecha Wesley para dejarlo, para asfixiarlo y vencerlo.
Sí, además que es mucho más rápido Wesley que... Uh-huh. Porque el gigante es muy pesado, ¿no? Entonces, otra vez nos muestran esta dicotomía entre la fuerza y la agilidad, que también se
lo clásico, hemos visto muchas veces. Clásico de Caballeros del Zodíaco. Clásico de la Biblia.
En la Biblia, sobre, si recuerdas a David.
Clásico de la vida misma.
Además, hay escenas, yo no sé a ustedes si les pasó, pero a mí me dolía, porque en algún momento el gigante lo ponía contra unas rocas y lo aplastaba duro y era como, ¡uy, no! O sea, le debió haber dolido un montón. Ay, qué pesada, pero Wesley.
De hecho, hay una escena en la que el príncipe finalmente los alcanza, que eso viene más adelante, le cascan la cabeza, como no se veía tan real, entonces Wesley le dijo como no, pues, o bueno, pues el actor le dijo como no, cáscame en serio, y le cascó y le pegó tan duro que en serio lo desmayó, y esa fue la escena que quedó en la película, y amaneció en el hospital como... Carajo, me
pongo. Tampoco pues estamos promoviendo la violencia.
Sí, duele la película. Sí,
es que estamos hablando para la gente que vio la película, que por favor se acuerde de las manos del gigante. Mm. Robin Wright contaba alguna vez que este actor, que además André murió hace ya unos años atrás, en el 95,
creo.
Algo así.
El 93.
Porque obviamente, por ser una persona de una constitución tan grande, pues como les contábamos al principio, tenía muchísimas enfermedades y dolencias, y pues él fallece a una edad relativamente joven, a los 40 y algo de años. Pero Robin Wright se acordaba que él era como el personaje, o sea, que era una persona muy noble, que era una persona muy querida, y que era una persona que cuando hacía mucho frío, y ella tenía mucho frío en la cabeza, sobre todo le daba mucho frío a ella, él le ponía la manota en la cabeza, la mano de él era más grande que la cabeza de ella, y entonces cubría con su mano la cabeza, y así él se calentaba primero las manos, las unía las dos, las frotaba y las calentaba, y luego le ponía la mano calientita en la cabeza a Robin Wright para que se le calentara la cabecita. No. entre las grabaciones.
Necesito un gigante de esos para esos días fríos bogotanos.
Pero es que acá nuestro tamaño, palulita.
Cualquiera.
Le decimos a alguien alto, venga, me pone la mano en la cabeza y
Juandapo.
Porque ustedes no nos lo están preguntando, ni nosotras se los queremos contar, pero Palula y Dani son petit.
Hobbits.
Somos de la misma raza. Somos sí. Orgullosamente hobbitses.
Somos realmente el petit comité.
Sí. 255 kilos pesaba el gigante André.
Imagínate, no, qué barbaridad. Luego viene el tercer pedacito, que el tercer pedacito, de, digamos, de esta parte de cómo se deshace el pirata de los tres secuestradores, que es el pirata en contra de la inteligencia.
De la inteligencia. Ahí llega él, se le ocurre ponerle un reto, no sé por qué, este hombre tenía dos copas de vino, yo no sé qué pensaba hacer con Wesley, como, yo te invito a tomarte un vino mientras mato a la princesa, porque pues tenía un cuchillo en el cuello de la princesa. Y Wesley le dijo, no, pues, o sea, tú eres muy inteligente, yo lo sé, y pues tú me lo has dicho y toda la cosa. Y es como, bueno, entonces te va a retar un algo de inteligencia, un reto de inteligencia. Y coge los dos vasos y echa un veneno súper fuerte, inoloro, incoloro, lo hecho que no se va a notar, y le pone los vasos, uno al frente de él y uno al frente de Vicini. Y es como, bueno, pues, alguno de los dos se va a morir y pues tú tienes que saber cuál es el vaso que no tiene... veneno. Y este man, como es súper inteligente, mejor que Platón, Aristóteles y Sócrates, como él mismo dice, pues se pone a analizar y piensa y toda la vaina, y le dice como, no, es que tú no pondrías el vaso al frente tuyo porque yo no sé qué, y no pondrías el vaso al frente mío porque bla, bla, bla. Me ha hecho toda una explicación así súper inteligente, hace un truco, y es que ahí está el punto de este hombre no tenía honor. Los otros dos sí, o sea, tanto Íñigo como el gigante tenían honor al pelear contra Wesley, por eso no se murieron, o sea, por eso luego de hecho se unen a él y toda la cosa y le ayudan, porque Vicini lo hace es cambiarle el vaso de lugar para que diga como, ajá, y entonces se toman el vaso, el man se muere de la risa porque supuestamente mató a Wesley y cae muerto.
Pero,
¿por qué?
Cae víctima de sus propias circunstancias y de su propia taradez, porque él no era tan inteligente.
Sí, o sea, realmente no había manera de ganar.
No había manera de ganar porque los dos vasos
estaban envenenados.
Chan, chan, chan.
Porque Wesley aprendió a ser inmune al veneno.
Es, como, wow, es que este man en serio es lo pro. O sea, lo pro. Sí. Es mejor espadachín que el mejor espadachín. Es
vence al gigante.
Además, vence a Vicini, la cosa más inteligente y el más planeador y toda la vaina. Y no, o sea.
Y es inmune al veneno.
Inmune al veneno. O sea, esto es. Y por fin se reúne con
la princesa. Exactamente.
Que obviamente todavía no sabe qué es él.
y ahí tienen un conflicto, digamos, emocional, porque él, el pirata, estaba convencido que ella, 5 años de duelo, era muy poquito en la vida para...
Hombres.
Exactamente.
No me olvides, no me puedes no superar, me puedes, nunca.
Nunca me superarás. Entonces está enojadísimo porque ella se va a casar y cómo es posible si supuestamente ella tenía un amor verdadero y que es esta falta de respeto por todos los dioses.
Y ella le dice, pero estabas muerto. No, el amor verdadero es más fuerte que la muerte. Es como, ok. Ay, igual favor. Le estás pidiendo mucho a esta mujer, o sea...
Exactamente. Cinco y protagonizan años, una de, bueno, ellos no la protagonizan, los maniquís que tiran protagonizan una de las escenas, porque se echan a rodar ladera abajo. Ah, no, ella lo empuja a él. Rodar, ella exacto, lo empuja sí. a él y lo echa a rodar ladera abajo. Y cuando él está cayendo, entonces ella le grita algo que ahora no me acuerdo qué es.
Es algo así como, pues quiero que te mueras porque mataste a mi amor, exacto. Algo así.
Y él le responde, él le dice,
¿cómo desees?
Mientras van dando botes.
Botes, ¿cómo desees? Exactamente. ¿Y ella qué hace? Pues se lanza también, lo que haría cualquiera de nosotros.
En vez de correr decentemente a ver si puede para la calle, ¿no? Es como, ¡oh! Vamos a lanzarlo.
Además es una colina súper empinada que es como una pared. Y yo no sé cómo no se mataron.
Porque el amor es más fuerte.
Porque el amor es más fuerte. A mí me da mucha risa esa escena porque claramente se nota el maniquí que lanzan de ella con la peluca. Y ese maniquí se parte algo. O sea, ese maniquí no llegó bien. Ese maniquí.
Además, hay otra cosa y es que, claro, es una película épica, bla, 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 pero es también una sátira a claro. muchas otras películas de ese tipo. Y uno ni siquiera se da cuenta hasta que pasan ese tipo de cosas. Uno dice, no, esta es una historia súper legítima, pero después dice, esto no puede ser verdad. Esto pasa para que yo me ría porque no puedo evitar reírme. Esa, por ejemplo, es ese tipo de escenas.
Sí.
Y luego, bueno, comienza la parte del pantano porque ahí caen y entran a un pantano. Ah, hemos olvidado mencionar que todo este tiempo el príncipe, el que va a ser el futuro esposo de la princesa, viene atrás de ellos siguiéndolos. Este príncipe es un personaje malvado y increíblemente inteligente. Este sí es bastante inteligente. Y entonces él va leyendo como todas las escenas que ya les hemos contado. Él llega después, pero él puede interpretar lo que pasó en ese sitio exactamente y les va cortando distancia.
Bueno, hay una cosa y es que si el príncipe es malvado y los viene rastreando porque es tremendo rastreador, además lleva un ejército atrás como que lo está ayudando a rastrear, pero él es el que llega y huele y dice... Por aquí pasaron, no, por aquí van, no sé qué. Pero en ese momento, no sé si les pasó a ustedes, pero yo en ese momento no sabía que él era malvado.
Porque él está súper preocupado porque le raptaron a su princesa. O sea, está buscando por donde sea, tratando de...
Es verdad.
Y no, en ningún momento han mostrado todavía la verdadera naturaleza de este personaje, que es el más malo de los malos.
Es cierto. Uno ahí todavía cree que es legítimo su interés por rescatar a la princesa, pero también nos enteramos que su segundo al mando tiene...
¡Dedos! ¡Seis dedos! ¡Seis dedos!
Y que es la persona que mató al papá de...
Íñigo Montoya, Domingo Montoya.
Pero creo que de eso nos enteramos todo al mismo tiempo, que es una escena más adelante cuando ya los encuentran, que muestran los 6 dedos de este man y muestran que realmente el príncipe es un piró. O sea, porque ya le dice al otro como, no vamos a mandar a este al barco, mándelo a la fosa esta de la perdición.
Pero espérate que eso pasa después.
Sí, no, pero pues digo, o sea...
Pero no, los 6 dedos se los muestran cuando están en el cliff.
¿Sí?
Sí. Está sentado, está subido del caballo y el príncipe se voltea a hablar con él y le muestran, toma la mano y ahí están los 6 dedos.
Chan, chan, chan.
Además, esa película tiene otra cosa y es que uno está acostumbrado a que la chica del barrio quiere quedarse con el príncipe o la Cenicienta y ese tipo de cuentos y películas, pero esta vez la damisela prefiere al mozo de barrio que al príncipe.
Al mozo de barrio.
¿Pero te referías con el mozo de la cuadra?
Al mozo de cuadra.
Ah, de la cuadra es como el barrio.
Cuadra, el barrio.
Barrio, cuadra, al mozo de la esquina.
Bueno, sí,
al galán de pueblo. O sea,
al galán de pueblo.
Al churro de esquina.
Exactamente,
sí.
Eso. Todas las, al churro de barrio en la esquina.
De la esquina del barrio.
Exactamente.
Bueno, entonces ahí se meten en el pantano, porque vienen entonces huyendo. A mí me pasa que a mí ese pantano me acuerda un montón de cosas como, por ejemplo, de Storyteller.
Claramente.
De Jimmy Henson, ¿no? esta cosa oscura, lúgubre, que la película tiene algo, tiene eso muy bonito también, y es que es una película que combina como la oscuridad con la luz, en las tomas, en los colores, en la, o sea, no tiene una única paleta de colores, y eso hace que uno esté en la película siempre como pendiente de qué es lo que está pasando. Vuelvo, insisto, me acuerdo muchísimo de la historia sin fin también, y de la, y del tema del pantano en la historia sin fin también.
¿El pantano no es que se muere el caballo?
Sí, que era blanco. ¿Cómo los caballos blancos de él?
¿Cómo? Bueno, ¿cómo?
¿Cómo para el caballo?
Cuando era My Little Pony.
¿Ven que sí era un caballo?
Y entran en este pantano donde efectivamente pues ella no es muy útil. Esa la pasa salvándola de todo, de unos fuegos que salen en el piso. Da un paso por sí sola y se cae en una arena movediza.
Lo único que hace por sí sola es lo peor.
Pero me encanta que le dice como, tú tan inteligentemente caíste ahí. Y ya sabemos que existen los pozos, las arenas movedizas en este pantano. Muchas gracias. Es como, gracias por casi matarnos a ambos.
Pero él siempre trata de hacerla sentir bien y, sí, ¿no? Viene la escena de la rata gigante. Los que ven la película se acordarán de la ratototota mutante horrorosa.
Es más grande que Dani y yo juntas. Sí. Es gigante en realidad.
Ay, y fea, sí. Fea.
Y fea.
Se nota que tiene rabia y todo.
Sí, es horrible. Sí, como que babea y todo. ¿No?
Tiene rabia contra el personaje, tiene rabia contra sí misma y tiene rabia a la enfermedad.
Tiene muchos problemas por resolver, la pobre rata.
Salen de este pantano un poco heridos, un poco maltrechos, digamos.
Por la rabia de la rata. Él.
Él. Porque ella no le pasó nada. No. Se le quemó el vestido. Ay, pobrecita.
Sí. Uh-huh. Sí, se le quema el vestido un momentito, pero ella sale divina.
Sí, sale, no, perfecto.
Y se encuentran con el príncipe que supuestamente viene a rescatarla, con su futuro marido de ella.
Aquí pasa algo, y es que el príncipe antes se da cuenta de que ellos tienen que pasar por el pantano, pero él no tiene que pasar. Por alguna razón él los puede rodearlo y esperarlos en otro lado, por donde ellos no iban a pasar, porque pues nada mejor que una aventura con ratas y arenas movedizas. Y
se suponía que iban a cortar camino, pero es que estos otros igual iban en caballo. Van a llegar más rápido.
Esa es la explicación.
Explicación. ¿Qué dijeron ustedes? Yeah. Que esta película estaba llena de huecos argumentales.
No.
De cosas inexplicables.
Bueno, no. También tenía un caballo, pero no sabíamos que era un caballo.
No. No es una película donde pasan cosas que la gente verá hoy en día y dirá, eso no tiene explicación. Si la tiene, escríbanos un mensaje a @estupidonerd. Nosotros con mucho gusto le
damos la explicación. Sí.
Les explicamos todos los huecos que encuentren. Eso sonó mal.
No todos los huecos. Tratemos de explicar.
En la película.
Sí, tratemos. No abusen. La princesa, también haciendo gala de un intelecto impresionante, de las varias decisiones que toma la princesa en esta película, que es como, ¿por qué? Dice como, llévense el amor de mi vida. Y yo me caso con usted.
Pero no lo mate.
Pero no.
Es que era para salvarlo.
Sí.
Ay, dale.
¿En
pero
serio?
Era
sí.
Para salvarlo.
Pero eso es Titanic, en la tabla que flotaba en Titanic, se podían salvar ellos dos, o sea.
No, porque en este punto básicamente era como, cogieron a este man con las manos en la masa, que en este caso es la princesa, y es como, te van a matar inmediatamente y van a recuperar a la princesa. El man no se iba a salvar. Lo único que hizo que se salvara fue que ella dijo, por favor, no lo mates. Pues bueno, sí, o sea, se supone que el man hasta ese momento era bueno, el príncipe, y es como, no lo voy a matar, yo lo mando de vuelta a su barco.
Pero no,
supuestamente.
Pero le dice al otro, es como, mándalo al pozo de la desesperación.
¿Cómo se llamaba el pozo de la desesperación?
Y el pozo de la desesperación es un lugar hermosísimo.
con
que
gente
como
bella.
Su nombre lo indica.
Sí. Como su nombre lo indica, y ahí está un personaje que es albino, y que es como un Igor, como dice Palula, que es el Igor de la tortura. Pero aquí hay que contar que cada personaje que sale en esta película, uno quiere saber más de ese personaje, sí, ¿no? O sea, la construcción de personajes es
divina.
Impecable. Uh-huh. Son personajes que, aunque no estén en muchas escenas, incluso alguno de ellos, y no digan muchas cosas, la manera que están construidos hace que uno quisiera saber más de ese personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué es como es?
Veríamos todos los spin-offs de los personajes felices.
Total.
Yo creo que de pronto tiene también que ver con que el guionista de la película fue la persona que escribió, pues, ajá, el escritor del libro original. Ajá. Entonces, seguramente le quedó difícil resumirlo, pero nos dejó a todos antojados de conocer más la historia de los personajes.
Y que es una película que casi no se hace, además, ¿no? Porque él termina siendo el escritor del libro, termina siendo el guionista de la película, porque recompró los derechos de su propio libro, porque los había vendido para que hicieran la peli, y se demoraron tanto haciendo la película. De hecho, el gigante, entre comillas, iba a ser Schwarzenegger en un momento dado de la vida, y pasó tanto tiempo que cuando ya fue a hacer la película, Arnold Schwarzenegger ya era costosísimo, entonces se fueron por otro tipo de opción, pero para ese momento ya el creador del libro había recomprado los derechos para tener mayor control creativo sobre la película. Entonces, por eso también se siente también tan a cuento, ¿no? Uh-huh. O sea, se siente muy, muy, muy literario, muy bonito.
Estamos en el foso de la desesperación en este momento. Todos nos desesperamos viendo al albino, porque realmente es albino, es un man que no habla, es demasiado blanco, es demasiado rubio, y tienen a Wesley acostado en una mesa donde está amarrado pies y manos.
Y habla demasiado normal. Porque él al principio habla como, ¿no? Y luego se...
Estás bien aquí, en el pozo de la desesperación. Perdón, estás aquí en el pozo de la desesperación.
Exactamente. Entonces uno se queda como, habla demasiado normal este señor. Y lo tienen ahí y lo van a empezar a torturar con una maquinita que se inventó el señor de los seis dedos.
Sí, una máquina hidráulica de la desesperación.
Que chupa la vida. Chupa años, es como que, bueno, está bien.
Y es muy loco.
Y es medieval, o sea, esto gira con agua, sí. Y todo es como súper hechizo, o sea, hechizo de la época, pero al parecer quita años de la vida de la gente.
Sí, al principio le quitan un año, ¿no?
Sí.
Uno lo ve en su cara, de rejuveneció, quiero ir. Yo sé que me va a doler, pero quiero ir.
Y la princesa tiene una pesadilla. Y en la pesadilla se le aparece un personaje que aparece solamente una vez, pero vuelvo y digo, personajes que aparecen solamente una vez, pero yo quiero conocer más de ese personaje. Y es una suerte de bruja, entre comillas, porque
una viejita
está
del pueblo.
Una viejita.
La viejita del barrio.
Ese que hace simplemente un ruido que le hace ¡buh! ¡Buh! Le grita ¡buh! Eso también lo ha repetido en varias ocasiones en dibujitos animados, en Los Simpsons, que aparece esta señora con esta pinta así como loca y que da miedo a gritarle a la gente ¡buh! Porque están haciendo las cosas mal hechas, y lo que le dice esta viejita en el sueño es... Tú dejaste ir el amor de tu vida. O sea, tú entregaste el amor de tu vida para salvarle la vida supuestamente, pero pues es una grandísima tarada porque pues perdiste el amor de tu vida y ahora te vas a casar con ese señor. ¿Cómo dices, Palula?
Sin amarlo. No me lo recuerden, por favor.
Que es la mayor tragedia que puede haber.
Todos necesitamos esa viejita en la vida que nos diga no.
Que te diga ¡buh!
¡Buh!
¡Me la estás cagando!
Ese. ¡Buh!
¡Buh!
No te vayas a vivir con él. No consigas gatos con él.
¡Buh!
Promovemos la adopción responsable.
¡Buh!
¡Buh! Y de repente estamos en Mujer Casos de la Vida Real. Muchísimas gracias por este capítulo. El capítulo de Mujer Casos de la Vida Real es un capítulo que se transmite cada 8 días en una frecuencia desconocida. Y entonces ella se despierta de la pesadilla y dice que no, que la ha embarrado. Que la he embarrado. Va pronta y veloz donde su prometido príncipe horroroso malo y le dice pues que la verdad es que yo a ti no te amo y que amo a Wesley y que pues que yo quisiera que mi vida sea con él. Y él, haciendo gala de su profunda maldad absolutamente estratégica, le dice claro, tranquila, tú no te tienes que casar conmigo, el matrimonio está cancelado, haz 4 cartas. Yo mando 4 barcos para buscarlo a tu amor, pero hagamos una cosa, si tu amor no viene, pues tú te casas conmigo, o sea, la embolata.
Además porque ella amenaza con suicidarse si no se casa con su amor.
Ah, eso es cierto.
Le dice como, ¿me considerarías una mejor opción que el suicidio?
Sí. Sí, me considerarías una mejor opción que el suicidio.
Y ella, ay, bueno, está bien, qué manera de más.
Sí, no, o sea, nadie quiere casarse con un príncipe nunca, o sea, prefiero morirme. Autodefenestración inmediata.
Entonces, evidentemente, él acepta esta negociación embolatada. Le dice, bueno, está
es
bien.
Es que ella todavía no sabe que él es tan malo. Sí, porque no. Ella todavía piensa que sí salvó a Wesley, o sea, que sí lo mandó al barco.
Ah, bueno.
Ella no sabe que orquestó todo el secuestro para ponerse de enemigo con el reino de al lado. O sea, ella todavía no sabe mucho. O sea, ella piensa como, bueno, pues este man tan bonito, sí dijo que no nos casáramos, sí dijo que iba a prometer, que mandaba los barcos, lo que sea, o sea, chévere.
Y entonces, no, el man era súper galán.
Y ella está súper convencida que él sí iba a volver. Pero efectivamente pasa el tiempo y pues Wesley pues no aparece y llegamos al punto que ya falta nada para el matrimonio. La princesa tiene una discusión muy fuerte con el príncipe y el príncipe, lleno de ira, se va a la tortura, al pozo de la
desesperación.
De la desesperación y le pone la máquina a don Wesley. A todo lo que da, sí. en el nivel 55, una cosa así.
55 años menos de inmediato para Wesley.
Exactamente, y pues lo mata, supuestamente pues lo mata porque pues él no tiene 55 años.
La resta. Queda como con menos 20.
Sí, exactamente, es como Benjamin Button tampoco, entonces se muere, pero mientras tanto está pasando que él, eso sí no lo entendí muy bien, fíjense ustedes que el príncipe pidió que para la noche de la boda, el bosque esté totalmente...
libre de ladrones.
Libre de ladrones, libre de gente.
De malvados.
Sí.
Pues porque él necesitaba tener esa coartada de que recibió información de que iban a matar a su novia el día de la boda, porque él efectivamente la iba a matar el día de su boda.
Ah,
entonces
sí.
Necesitaba hacer toda la parodia de que la estoy salvando, estoy protegiendo, sí. Estoy sacando a todos los ladrones del bosque para que nadie se le acerque, van a haber 30 hombres en la entrada y es como yo la voy a proteger. Pero pues igual, se va a morir
porque lo que le interesa
es... lo que le interesa es pelearse con el reino de al lado y decir que los que mataron a la princesa, porque esa fue la información que supuestamente recibió, fueron los del reino de al lado.
Todo el motivo, la motivación de este hombre para casarse con la princesa es poderla matar para poder entrar en guerra.
Como asesorado por Vicini.
Sí.
El ejército está tratando de sacar a toda la gente del bosque y... aparece Íñigo Montoya, que está borrachísimo, y están tratando de sacarlo del bosque, y él pues no se está dejando sacar del bosque, y aparece entonces otra vez nuestro adorado gigante a rescatarlo a él porque está bastante borracho, y ha protagonizado una de las escenas de quita de borrachera más épicas del cine.
Ay,
donde le hace una sopa con unos pedazos de papa gigante, o sea, un ajiaco.
Lo podría hacer de otra manera. Imagínate ese gigante cortando papas. O sea,
sí, es que hay que hacer. Íñigo se va de carota contra la sopa y luego raudamente y velozmente le quitan la borrachera a punta de meterle la carota en agua fría hasta que ya se le quita, ¿no? Y ahí le cuenta el gigante, le cuenta a Íñigo que ese señor de seis dedos...
es la mano derecha.
La mano derecha de seis dedos del príncipe y que efectivamente pues está ahí para matarlo. Íñigo entonces le dice que ya no está el chiquitín...
Vicini,
que era la mente
brillante.
Sí. Pero que hay que buscar entonces es a nuestro amigo Wesley, o sea, el hombre de negro, para que les ayude a hacer un plan porque a él solo no se le puede llegar a ocurrir. Y se van a buscar. Y aparecen entonces en el bosque, encuentran al albino, pero entonces el albino sufre un pequeño percance a manos del gigante.
Que le pega un poquito más duro de lo que él tenía que pegar.
Ajá, y aparentemente o lo priva o lo mata, nunca supimos, pero creo que más bien lo fue como matando. Y Íñigo le pide al espíritu de su padre que por favor le guíe la espada para ver por dónde se tiene que mover. Y así... gracias a la magia del amor.
La magia del amor.
Y del cine.
La magia del amor de todas las maneras. El amor en pareja, el amor fraternal, el amor de amigo.
El amor de todo. Entonces, encuentran a Wesley que está un poquito muerto.
Eso es literalmente un poquito muerto, porque cuando lo van a revivir es como, este man todavía no está tan muerto. Está un poquito muerto.
Está muerto, pero o sea, aparentemente cuando uno se muere en este
universo. En ese plano astral.
En este universo.
Puede estar muy muerto o no tan muerto.
Sí.
Está súper, es un poquito muerto. Exactamente. Pero hay otra cosa. Antes de eso, cuando el príncipe llega y le pone la máquina en nivel 55, el Wesley grita tan duro que de inmediato Íñigo y el gigante saben dónde está.
Nadie puede gritar así, sino no es el alma que justamente estamos buscando.
Exactamente. Y de hecho, ella también se da cuenta de que él está vivo y que le está pasando algo, que ya va por ella.
Pero luego, si es con el poder de la espada del amor del papá.
Sí. Sí.
O sea, sí, ellos encuentran, digamos, sí. Diga usted, la locación aproximada, pero no la exacta. La exacta, la exacta le da
la espada.
La espada del amor del papá de
sí, yo es como, está en este árbol. Porque la entrada al pozo de la desesperación, ¿se llamaba el pozo?
Así le pusimos.
El lugarcito de la, el lugarcito de la desesperación es por un árbol.
El rinconcito de la desesperación.
Venga, pásense al rinconcito de la desesperación.
No, no, mejor no pasen. Mejor no sé por qué se los digo.
Y rescatan a Wesley y lo sacan de ahí. Está muerto, obviamente, pero Íñigo sabe algo que el resto de humanidad nadie sabía, y es que él conoce a una persona que conoce a una persona.
Ah, sí, claro.
Él conoce gente.
El tío del primo, del hermano, del primo, del hermano.
Exactamente, que hace milagros. Y entonces se van a por él y llegan a una hermosa casita donde aparece Billy Crystal, disfrazado.
Hiper mega disfrazado.
Hiper mega disfrazado. Y él es el hacedor de milagros, ¿no?
¿Qué? El magnífico Max, algo así se llama.
Exactamente.
Milagroso Max. El como milagroso, hace milagros, milagroso Max.
Que al principio está un poco
un personaje espectacular.
Él y su esposa, además.
La esposa después también se llama Valeria, además. Lo más medieval de la vida. Hola, me llamo Valeria.
Espectacular. Es una grandiosa escena. Está muy bien escrita, está muy bien dirigida. La tienen que ver si no la han visto. Y si la han visto, por favor, recuérdenla y vuélvanla a ver.
Un dato curioso, así súper rápido. Billy Crystal, para hacer este personaje con la esposa, pues con la actriz que hace de la esposa, se inventó toda una historia para estos dos. Improvisaban con respecto a eso, y además él improvisó tantas líneas con chistes medievales, que es una lástima que no hayan quedado la mayoría en la película, porque era, al parecer, genial. O sea, como que todo el mundo se partía de la risa al escucharlo.
Queda en el inventario popular un chiste que hace él en esta escena, que no tiene nada que ver con lo medieval, que tiene que ver con un sándwich. Cuando a Wesley le mete aire y le hace una pregunta para ver si vale la pena revivirlo o no, que es lo más importante de la vida, o sea, o por qué vale la pena vivir, algo así, y le mete aire con un fuelle, y Wesley contesta que es el amor verdadero. Él se hace un poco loco, como que esa no fue la respuesta. En un momento dado dice que el amor verdadero sí es muy importante, pero que hay cosas más importantes como un sándwich bien hecho, ¿no? Y hace todo un tema sobre el sándwich, y hay mucha gente que repite esa línea, que es humor bien gringo, si se quiere. Y aparece su esposa gritándole también, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Él no, lo que estaba hablando era del amor verdadero, y hay que revivirlo. Logran convencer a Max, le hace la pócima, que realmente es como una bolitas de chocolate,
sí,
hagan de cuenta.
Sí, chocolaterapia, o sea, sí. Es una técnica muy antigua.
O sea, esto es de mentor, toma tu chocolate.
Toma tu chocolate. Ellas se van a Wesley para hacer su plan fantástico de cómo interrumpir la boda, y empieza una parte muy divertida, que es la parte como Wesley, su cabeza, él se despierta, pero solamente puede mover los ojos, puede hablar, pero no puede mover ninguna otra parte del cuerpo. Entonces es muy divertido ver cómo lo cargan, y este actor hace un papel increíble, sí, en esa parte.
Luego entonces pues ya se inventan el plan, deciden disfrazar al gigante de Robert el Pirata, que es súper malvado y toda la cosa, que se supone que Wesley era Robert el Pirata. Lo prenden en fuego, que no entiendo cómo carajo.
Pero no prenden a Wesley, prenden al gigante.
Él va y amenaza a todos los guardias que están protegiendo la entrada al castillo. Todo esto es para entrar al castillo y que Íñigo se pueda enfrentar al man de seis dedos, y pues que Wesley pueda salvar a la princesa Buttercup.
Además, que creo que es la boda más aburrida de la historia del cine. No muestran mucho, pero es como, en serio, el sacerdote habla súper despacio, está diciendo un montón de...
El sacerdote... No, ay, se me perdió el papelito con el nombre. El sacerdote es un actor que se llama Peter algo. Y ese sacerdote es Peter...
Cook.
Y es una leyenda del humor británico. Él murió ya hace muchos años también, pero es que la cantidad de grandes estrellas que aparecieron, o sea, él ya era un ícono del humor en Inglaterra, y lo invitan especialmente a hacer ese papelito, ese pedazo nomás, ser el cura que no puede pronunciar las R's. Y es absolutamente magnífico. A mí siempre me ha acordado mucho a Monty Python, porque es este tipo de personaje, de actor británico que hace este tipo de humor. A mí absolutamente me encanta esa parte.
Es que, como dice Lee, todos los personajes en esta película son geniales. O sea, a mí me acuerda un poco de Avatar, la serie, que todos los extra incluso son muy divertidos. O sea, los personajes principales son muy chéveres y divertidos. O sea, todos tienen como ese saborcito. O sea, ninguno se queda como corto, o sea, todos tienen su magia.
Y ninguno se parece al otro. Sí, todos son diferentísimos y todos tienen su picantico.
Uh-huh. Bueno, logran irrumpir en el castillo. Comienza entonces la secuencia ya final de la película, la pelea que se da primero entre Íñigo y el de los seis dedos.
Entonces es el momento que esperamos todos durante toda la película. Sí. Necesitamos ver a Íñigo enfrentarse a este man. Sí. Por favor.
Y además el man le hace trampa. O sea, como raro, todos los villanos de esta... O sea, todos los verdaderos villanos de esta película hacen trampa. Entonces el man se oculta detrás de una pared y en vez de quedarse a hacer tener una pelea decente con Íñigo, lo que hace es lanzarle una daga apenas entra al cuarto. Y pues desde ahí Íñigo ya queda con la desventaja para toda la pelea. Pero es Íñigo Montoya. O sea, él no se va a dejar matar antes de venga a su papá.
Hay que anotar que a este punto hay varios momentos en los cuales, por ejemplo, cuando se muere nuestro protagonista, se muere Wesley, cuando la princesa supuestamente en el sueño se está casando con el príncipe, el niño al cual están leyendo la historia, recordémoslo, para la lectura, porque está absolutamente contrariado que las cosas están saliendo así de mal y le pide al abuelo que rectifique o que arregle la historia porque esto no puede estar pasando así de mal y entonces cómo es posible que no van a quedar juntos y cómo es posible que se haya muerto. Entonces es muy bonito porque a este punto de la película el niño está muy involucrado en la historia.
El abuelo incluso para un momento le dice como, uff, estás como alteradito, ¿no?
Sí.
tal vez, yo creo que ya te subió la fiebre, yo creo que mejor damos así. No, está bien, yo me calgo, no, dice él. No, sigue, por favor. Después de que no quería saber nada del libro, ¿ok?
Íñigo gana el duelo. Que
después
es una...
de ser, además, primero, el hombre de los seis dedos salió corriendo. Cuando lo vio, pensamos que iba a ser un duelo, épico. Digamos, épico desde el principio, como lo fue con Wesley, pero no.
No, porque es un cobarde.
O sea, seis dedos es muy difícil sostener la espada.
Al parecer.
Y sale corriendo, pero después... lo apuñala muchas veces. O sea, hay momentos en los que uno ve esa pelea ya perdida.
No, pues claro.
Y además hay sangre por todas partes, lo hieren el corazón.
Y lo único que lo mantiene vivo a Íñigo es como su mantra de... My name is Íñigo Montoya, you kill my father, prepare to die. Y dele. Y en esa escena se lo repite, pero es tan épico porque mientras más lo va repitiendo, más fuerza va cogiendo y más... ganas le da de pelear y termina ganándole al hijo de madre de los seis.
Y más lo repite uno con él, además. Sí. Uno dice la frase con él, es como, no, soy parte de este equipo por alguna razón.
Creo que se roba como el show, se roba el momento del clímax de la película, lo que hace Íñigo Montoya y cómo logra cumplir con lo que siempre había querido, más de lo que está pasando con la princesa o el tema, para mí.
Creo. Sí, no,
para
mí totalmente.
También. Wesley entonces logra enfrentarse también al príncipe malvado, que ahí lo ataca de una manera más psicológica, no le hace más terror psicológico porque él no se puede mover, entonces él aparece acostado en la cama de la recámara nupcial, la princesa llega, lo ve, se besan, están muy felices.
Justo
y llega...
antes de que se suicide, porque se supone que se había casado.
Ah, sí.
Porque entonces ya se iba a suicidar.
Se iba a suicidar.
A eso iba.
Si no se iba a defenestrar, lastimosamente. Debería ser una parte más medieval.
Pero se da cuenta que Wesley se ha acostado en la cama, entonces ahí se reconcilian, pero llega el príncipe. Wesley lo que hace es trabajar un poco mentalmente con él para asustarlo. Logra asustarlo, logra levantarse de la cama, pero esa punta de fuá.
Sí, no, o sea, sí. Es como la punta de parla. O sea, es como, sí. Pues, ¿qué? ¿Qué? O sea, usted no sabe si tengo fuerza.
Sí.
Y pues usted sabe todo lo que peleo yo. Y es como, y el man, con solo eso y verlo pararse de la cama, ya se rinde. Y es como, este man en serio.
Se rinde en una silla, como sí, hágame lo que quiera, no lo estoy viendo. Usted se puede levantar y mover normalmente, hágame lo que quiera.
Llega Íñigo Montoya que ha logrado zafarse y está muy herido, pero ya no está tan herido porque la fuerza del amor de su padre.
Él sí. Sobrevivió. Que esta película en serio no tiene cosas inexplicables como estar demasiado apuñalado, pero seguir viviendo.
Como estar muerto y que te den chocolate.
No tiene cosas inexplicables, hemos dicho.
Era Mithril que tenía.
Y llega André el Gigante, está en el primer piso, que llega con cuatro caballos blancos que encontró y les cuenta que es para que se escaparan. Y entonces todos se lanzan por la ventana.
Antes de eso, hay otra frase épica de Íñigo Montoya.
Ah, sí, en la ventana antes de lanzas.
En la ventana, exacto. Además, la princesa llega y se lanza, finalmente se autodefenestra, pero porque el gigante la está esperando abajo.
Sí.
Y ya que ya sabemos que no es el gigante realmente, sino un doble de gigante.
No, si era él, pero él atrás tenía un... En esa escena, ella la tiran con arnesito y él atrás tiene un soporte para no recibir todo el peso de, de ella.
Ya. Volví a respirar después de saber esto. Sí. Y Íñigo Montoya dice una frase que es como, dediqué tanto tiempo a la venganza que ya no sé qué hacer con mi vida, algo así. Deciden que se van a dedicar a la piratería.
Me dice, pues, ¿te interesaría ser un pirata? Yo ya no quiero ser el pirata Robert. Necesitamos un pirata Robert. ¿Qué te parecería chévere? Y es como, chévere, ok.
Además, durante la película explican que el pirata Robert en realidad era como un mito urbano, pero que sí existía, existió, y después le dio su título a alguien más, y que le dio su título a Wesley.
Que lo importante era el nombre, como el Wesley dice. Lo importante es que siempre haya un pirata Robert.
Lo importante es aparentar.
Sí.
Y la película acaba con ellos cabalgando en cuatro caballos, cuatro corceles blancos, hacia el atardecer, hacia el amanecer.
Así acaba el libro. Porque la escena final realmente es el abuelo, pues ya terminó la historia.
No, y el niño falta un feliz pedacito, y es que cabalgan y luego se dan el beso, que la historia termina diciendo que hay cinco grandes besos en la historia y que este beso lo superó a todos. Y el abuelo está leyendo eso y deja de leer. Entonces cortan la escena del beso. Y el niño dice, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sigues leyendo? Y le dicen, bueno, porque esta es la parte de los besos, que es la parte que a ti no te gusta. Y el niño le dice, no, sí, lee.
Hágale.
Lee la parte del beso porque está muy emocionado con la historia. Y ahí terminan de contarle el cuento al niño. El niño entonces se va a despedir de su abuelo le dice que entonces él ya se tiene que ir. Y antes de que se vaya, el niño le pide al abuelo que si puede volver al otro día a volverle a leer el cuento de The Princess Bride.
A lo que el abuelo responde, as you wish.
Oh.
Es que es muy bonito.
Exactamente, es muy bonito. Y así se acaba una de las películas más icónicas y más hermosas que pues yo creo que yo he visto. Esa película es preciosa.
Esta película lo tiene todo.
Exactamente.
Todo. Además, humor, amor, peleas bien hechas, malvados.
Es súper difícil de definir. O sea, es como... Sí, es fantasía, es épica, pero también es romántica, pero también es dramática. Es humor, es todo. Esa película lo tiene todo. O sea, no le falta... No solo le falta ciencia ficción.
Sí,
Y es una película muy bien contada, y es una película que como que nos recuerda siempre la emoción de contar una y otra vez el mismo cuento, porque está fundamentada en cosas que siguen siendo tropos universales, que siguen siendo imaginarios universales, que siguen siendo cosas que, aunque seamos muy escépticos y muy fríos muchas veces, y muchas veces, sobre todo los nerds, tratemos de diseccionar de una manera muy lógica las cosas que vemos, la verdad es que esta película tiene una magia que nos recuerda por qué nos gusta tanto ese tipo de películas y por qué nos imaginamos tantas estas cosas y somos tan fanáticos de todo ese tipo de narrativas.
Además, esta película tiene otra cosa, y es que nunca, nosotros asumimos que es como la Edad Media, pero nunca lo dicen. Y nunca dicen, esto fue en Inglaterra, uno no sabe dónde es.
Es un cuento.
Exacto, es un cuento completamente, no sabe el reino a cuál pertenece, nada.
Lo importante es realmente los personajes.
Sí, porque lo importante es el amor. El amor heterosexual.
El amor es más fuerte.
El amor es más fuerte.
El amor heterosexual. Estoy viendo. Te lo resumo así nomás, llevo mucho tiempo viendo. Una de las cosas que les queremos dejar recomendado en este capítulo de Estúpido Nerd es una película que se llama The Congress. Es una película protagonizada por Robin Wright, una película del 2013, que es muy especial porque en esta película ella hace de ella misma, hace de Robin Wright, y en esta película lo más importante que le pasa a este personaje, digamos, este personaje es muy reconocido porque ella es una actriz, pero es la actriz que hizo de la princesa en The Princess Bride. Entonces, es un guiño entre dos películas muy interesantes. Si pueden verla, por favor, véanla, porque hablan mucho de esta película, ¿no?
Es muy extraña la película. Muy buena.
Sí.
Es en parte animada. O sea, es rarísima.
Es inexplicable. Es mucho más inexplicable que The Princess Bride.
Sí. Exactamente. Después se desvía un poco del tema, pero digamos del tema de la película de la película que estamos hablando hoy, pero el guiño entre las dos películas es genial.
Y está súper bien hecha, la animación es impresionante.
Sí.
O sea, por favor, vayan a verla después de ver esta, si es que no la han visto.
O sea, esta es más importante.
Y después...
Esta es un clásico, o sea, esta es importantísima para la vida de todos nuestros ñoños, digo yo.
Irnos sin darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd, que va de 0 al 10, ¿no? Porque ya llegó el momento de calificar. Entonces, mi queridísima Palula.
Chan, 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 chan. Esto es muy raro que pase en realidad porque yo soy la mamerta del cine. A mí no me gusta nada del todo. Yo soy muy difícil en realidad. Conquistar mi corazón es muy difícil. Pero The Princess Bride es un 10 y si pudiera le daría un 55. Pero es un 10 completamente porque lo tiene todo, todo. Es todo tipo de películas en una sola. Son personajes entrañables, son diálogos increíbles, frases memorables. Esta película lo tiene todo. Y lo que aparentemente está mal está hecho a propósito. Entonces es un 10, completamente un 10.
Muy bien, un 10 tenemos por acá.
Y
Dani.
Está... No, yo soy más fácil que para el norte. Ella...
Esto no está sonando bien. O sea...
ella es más crítica. Yo normalmente no soy tan crítica. Yo no le voy a dar un 10 porque no es mi película favorita de todos los tiempos. Pero sí voy a darle un 9-7. Sí, 9-7. Me encanta. O sea, es una película tan bonita, tan bien hecha, tan divertida. Cada vez que uno la ve, encuentra algo distinto. Le gusta por diferentes razones cada vez que uno la vuelve a ver. Los personajes son increíbles. Sí, yo me voy con el 9-7.
Yo he de decir que le tengo un profundo respeto a las películas que logran trascender el tiempo y que logran, además, ser leídas de diferentes maneras por diferentes generaciones. Es una película que... Para su época, estamos hablando del 86, del 87, es una película que fue muy cuidada técnicamente hablando. La música, de la cual no hablamos tampoco mucho, pero la música es compuesta por uno de los integrantes de Dire Straits y tiene un cuidado y tiene unas actuaciones y tiene una dirección y tiene un guión, tiene cosas que pues es muy difícil encontrar una combinación de ese estilo. Pero voy a ser un poquito más fría con la película. Y yo le voy a dar un 9 a esta película. Súper fría, ¿no? O sea, le digo...
Súper fría, 22.
Súper fría. Va a llorar. Bueno, queridos, entonces, esas fueron nuestras puntuaciones. De pronto algunos no estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, no nos lo digan. Si no están de acuerdo, guárdense su opinión. No, mentiras.
O vénganse todos en manada.
Sí.
Aquí les respondemos, somos tres.
Más o menos.
No somos muchas, pero somos bien bravas. No olviden, por favor, seguirnos en todas las redes, seguirnos en Patreon. No olviden también seguir escuchándonos y gracias a ustedes es que nosotros logramos estar aquí haciendo capítulos. Gracias de nuevo por invitarnos otra vez a esta mesa. Es un privilegio, es un honor y estamos muy, 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 muy contentas. Muchísimas gracias, Palula.
Gracias a ustedes. Me sentí feliz, sobre todo hablando de esta película a la que le di un 10. Es que no lo puedo creer todavía. Y no me arrepiento.
Muy bien. Muchísimas gracias, Dani.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, a ustedes por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión.
Y yo soy Lina, les agradezco muchísimo por escucharnos, gracias por aguantarse mi gripa porque mi voz no estaba muy bien el día de hoy, pero siempre es un placer encontrarnos y poder hablar de cosas estúpidas y bastante, bastante nerds. Esperamos que nos volvamos a ver escuchar en una próxima ocasión y que ustedes se sigan manteniendo al día con todo lo que tenemos. Un abrazo a todos y adiós, estúpidos nerds.